Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, espero que estén pasando un fabuloso lunes. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Estamos con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno y la conducción técnica del programa a cargo de Gerardo Huerta, a quien saludamos. En las líneas telefónicas, en los teléfonos convencionales, Bere Flores atiende el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. También un saludo a la hermosa Bere, ella siempre amable, atiende las líneas que le repito siempre con el ánimo de que las anote, las memorice, sería lo ideal, y las utilice para enriquecer este espacio. Pero si usted prefiere redactar su propio mensaje, no olvide ponerme su nombre para compartir con el resto de la audiencia. El teléfono es el 3311-551962, repito, WhatsApp o Telegram, 3311-551962. Saludo a los desvelados que a la una de la mañana en la reproducción escuchan este programa. A usted donde quiera que esté, gracias, gracias por su preferencia. Espero que se comunique y que participe. Hoy tenemos un programa muy variadito. Después de la pausa estará en cabina de visita Rodolfo Ocampo. Él fue elegido, arrasó en la elección del Partido Acción Nacional para encabezar al partido en el Comité Directivo Municipal de Guadalajara. ¿Quiere usted conocer qué piensa, hacia dónde va, incluso por qué la dirigente saliente habla de mantenerse en la confianza y sobre todo insisten en el llamado a la unidad? Y bueno, no solo eso, en lo que se refiere a partidos políticos también, Mirza Flores, ella por el partido Movimiento Ciudadano, quedó al frente ya de la dirigencia, algo que se venía a venir, algo que se sabía que ocurriría, pero finalmente adquiere ya esta categoría de la coordinadora estatal del Partido Naranja, y en su discurso con claridad dice que el caso de Morena, de este partido que gobierna a nivel federal en Jalisco, tiene apetito por llegar a la gubernatura y quiere arrebatarles, refiriéndose a ellos, a los naranjas, está la gubernatura que encabeza Pablo Lemus. Pero ya que menciono al gobernador Pablo Lemus Navarro, hoy habló acerca de un tema que publica el diario Mural, es su portada, titulada "Interviene Fiscalía en las Villas por Fraude", y en el balazo pone Mural, acusa Fojal a Jaime Moreno Cerdeña de triangular recursos públicos. El gobernador hoy dio declaraciones, Edgar Flores Maciel, compañero reportero aquí en Radio Metrópoli, nos contó el detalle de las declaraciones del gobernador Lemus Navarro acerca de este fraude por aproximadamente 130 millones de pesos fue cometido en perjuicio del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, derivado de la adquisición irregular de 100 departamentos en el complejo de las Villas Panamericanas. De acuerdo con el gobernador, en la operación participaron notarios públicos, abogados y funcionarios, pero fue muy claro, habló del periodo de la administración estatal a que hice referencia y marcó que fue en 2014, es decir, antes del exgobernador Enrique Alfaro, antes de su antecesor. Y nos vamos entonces al gobierno del priista Aristóteles Sandoval Díaz. Dice el gobernador Lemus que se otorgaron permisos de manera ilegal. Textual, hay notarios públicos que hicieron escrituraciones irregulares y que les vamos a revocar fiats, que vamos a presentar denuncias penales también contra ellos, explicó Lemus Navarro, quien agregó que hay funcionarios del gobierno del estado que están involucrados y que estaban en funciones en ese año, el 2014, quienes entregaron esos préstamos en forma totalmente ilegal. Dijo que también se está investigando el proceder de abogados inmiscuidos en esta trama de fraude, de un fraude que pega a las finanzas estatales a través del programa del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial. Agregó que se van a recuperar 100 departamentos, se notó en eso muy seguro por las acciones legales, algo que estaría en veremos, porque ya vemos que desgraciadamente los gobiernos luego son muy erráticos o inconsistentes, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Dice que 50 de los departamentos se estarían entregando al Instituto de Pensiones del Estado, el IPEJAL, y otros 50 al Instituto Jalisciense de la Vivienda, el IJALVI. Además, espera el cumplimiento de órdenes de aprehensión porque hay más presuntos responsables implicados. A detalle, ¿qué dice el diario Mural? Dice que este complejo de las Villas Panamericanas está de nuevo en la controversia, pues ahora el complejo llamado Conjunto Abaterra estará asegurado, algo que ya ocurrió el día de hoy, un aseguramiento físico y registralmente por parte de la Fiscalía Estatal debido a esa denuncia de fraude que interpusieron en contra del FOCAL. El FOJAL, organismo público descentralizado, sectorizado de la SEDECO, Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno Estatal, cuyo fin era el financiamiento a micros, pequeños y medianas empresas, a las llamadas MIPINES, operó varios sexenios hasta el arranque de la actual administración, que en diciembre pasado fue relanzado como promotora del financiamiento para el desarrollo de Jalisco, PROJAL. FOJAL acusó al empresario Jaime Alberto Moreno Cardeña, el señalado por los fraudes y por estar en la trama de la estructura que se empleó para defraudar, en este caso una triangulación de recursos que incluyó empresas a su nombre. Según la relación de hechos de la denuncia, Moreno Cardeña promovió la creación de 4 empresas financieras con capital en FOJAL, las cuales debían dar créditos al sector privado. Sin embargo, dichas firmas fueron adquiridas por el propio empresario. Los recursos que debían ser entregados a MIPINES y a agricultores fueron triangulados en un esquema que derivó en la creación, escuche usted, ¿de cuál empresa? De Green Life Capital. ¿Le suena así? Es la empresa que adquirió al final, cuando vinieron los desistimientos, cuando los que estuvieron defendiendo en todo momento, y hay que decirlo con claridad, tenían el freno de mano para que no siguiera la ocupación en las villas, la comercialización, y por lo tanto que consiguieran la habitabilidad, más allá del discurso de lo que dijeran las autoridades en turno, como el propio ahora gobernador, que dijo que no estarían dándose los permisos de Zapopan, cuando hay una autoridad superior que dice tienen que darse, cuando ordenan darles registro catastral, escrito, lo deben hacer, no queda a su capricho o a su arbitrio o a su gusto. Pero la trama de la corrupción implica a omisiones, a malas defensas o a arreglos indebidos, algo que en su momento aquí lo manejamos en estos micrófonos cuando se dio a conocer el contrato que se firman en una especie de, con tal de que no me des un mal mayor, unas villas que no debieron estar erigidas, que no debieron construirse y que albergaron a los atletas panamericanos en tiempo de Emilio González Márquez. Finalmente vamos a buscar que haya una área de amortiguamiento, garantías para evitar el daño a estos acuíferos, para proteger esta zona con una gran importancia medioambiental. Al final todo queda en buenas intenciones y se consuma el fraude y se consuma el despojo y se consuma, en el caso de las villas, el resumen de la historia yo lo podría decir cuando en su momento di a conocer cómo el Instituto de la Vivienda dio dinero y dio el IPEJAL, obtuve en su momento los contratos y en proceso lo dimos a conocer ya hace ya un buen número de años, en donde la realidad es que hay una instrucción que viene de arriba para que se haga esa operación y que con dinero público se hace el negocio de los particulares, es decir, con dinero público que se hizo denuncia, se hizo negocio de los empresarios, el dinero que sirve para que se hagan ricos y la simulación de actos, en este caso un fondo para apoyar a las pequeñas medianas empresas que fue a manos de los acaparadores y de los que están en turno con los políticos coludidos y con toda una trama en la corrupción, en la simulación de actos y también en la maquinación de un fraude. El juez segundo, especializado de control, enjuiciamiento y justicia integral para adolescentes, dentro de la carpeta de investigación, concedió la intervención como parte de fraude genérico, ese es el proceso, y se concede el aseguramiento, así como la inmovilización, tanto física como registral, de manera inmediata, para establecer sellos y lonas, lo que ya ocurrió el día de hoy con respecto a este complejo a Villa Panamericana o Villas Panamericanas, porque son dos. A final de cuentas, un capítulo más en la historia, habrá que esperar que el gobernador lo que está diciendo efectivamente ocurra, y con esa certeza que lo menciona, que se recuperen 100 departamentos, que 50 se entreguen a Ipejac, que los otros 50 a Lijalvi. Vamos a hacer una pausa, de regreso, ya le adelanté, estará con nosotros Rodolfo Ocampo, dirigente del PAN en Guadalajara. Volvemos. Continuamos en Política en Directo y le comentaba que en unos momentitos, de hecho ya está en cabina, Rodolfo Ocampo nos estará platicando acerca de lo que viene para el PAN en Guadalajara, de sus expectativas, plan de trabajo y el resultado. 4-1 fue el resultado con el que obtiene el triunfo como dirigente municipal del PAN Guadalajara. Pero bueno, también le comenté al arranque del programa acerca del Partido Naranja y de la actitud optimista de Mirza Flores, de Movimiento Ciudadano, porque dice que el Partido Naranja estará cuestionándose, y también les advierte y les insiste que les quieren arrebatar el Estado que tienen a Jalisco en la mira. Ya platicaremos de esto también con Rodolfo Campos, si solamente se estará refiriendo a Morena o ya están viendo también en el panismo, sin hacer de lado esto que operó por tantos años, y en particular con un Enrique Alfaro, que con el gobierno de Emilio González Márquez tuvo tanta cercanía, que bueno, brincaron los panistas al gobierno estatal, y hasta acusaciones hubo de en su momento el que fuera candidato a la gubernatura por el PAN acerca de la traición que hubo en este caso de la militancia. Pero antes de ir a la entrevista, para mí es siempre importante dar a conocer, aunque sea algún tema relacionado con lo más importante en el mundo de la política a nivel nacional, después de que el fin de semana se dio a conocer la detención de varios implicados funcionarios de altísimo nivel, incluidos de la Marina, en el huachicoleo fiscal. El día de hoy era un tema que la presidenta se sabía que abordaría, y así lo hizo. Ella habló del compromiso de cero impunidad y dijo, Claudia Sheinbaum, que las investigaciones que llevaron a esas detenciones y las que están por venir fueron promovidas por el secretario de la Marina, el ex secretario. Me estoy refiriendo a Rafael Ojeda. También habló de que hay varias, no es una, son varias las denuncias de las que tiene conocimiento la Fiscalía General de la República, y que esto se detonó a partir de algo que impactó a todo el país y que fue comentario en todos lados, en todas las casas, el que un buque que llegó a Tamaulipas se reportó que contenía una sustancia de importación temporal libre de impuestos, y aquí empezamos a hablar del huachicol fiscal. En realidad se trataba de gasolina que estaba evadiéndose el pago de impuestos, pero que eran millones de litros, una situación que no podía dejar pasar el gobierno de Sheinbaum, y con García Harfuch a la cabeza han llegado a este punto de detenciones que llegan hasta altos mandos de la Marina. Le preguntaron acerca del involucramiento incluso de dos parientes del exsecretario, del propio secretario Ojeda, y que hace 2 años estaban ya en conocimiento de la Fiscalía. Dijo la presidenta Claudia Sheinbaum que se irá hasta donde tope con las investigaciones, y dice que esta detención demuestra el dicho, que tiene que haber pruebas y que solo cuando tienen pruebas es cuando proceden. Así están las cosas, y con esta información, que insisto, tiene gran peso, gran importancia, precisamente por tratarse de un huachicol que se sigue dando, pero aquí en una forma más sofisticada, digamos, que con delincuentes de cuello blanco. Y ahora sí, me da mucho gusto recibirlo, está, ya lo dije hace rato, con nosotros en cabina, le doy la bienvenida, tenía un buen rato sin verlo, a Rodolfo Campo, quien es el nuevo dirigente del PAN en Guadalajara. ¿Cómo está, Rodolfo Campo?
Muy bien, Esperanza, pues aquí con gusto de estar nuevamente contigo.
Hay un Rodolfo Campo al que conozco desde hace un buen número de años, desde muy joven, habría que decirlo, pero siempre fue en el pasado un panista con la capacidad de mover a los que simpatizaban con la ideología, a los que estaban en la lógica de seguir en las filas de este partido que llegó a la alternancia, que logró en el 95 arrebatarle al PRI la gubernatura y los gobiernos de la capital, empezando por Guadalajara, sí, y los municipios más importantes. Y un PAN que se fue perdiendo, que llegó hasta la presidencia de la República, un PAN que se desacreditó, y también en una historia personal en donde viviste situaciones muy delicadas, pero que a 9 años de que saliste de ese problema legal, podrías decir que es historia pasada, historia asimilada y superada.
Sí, Rodolfo Campo, completamente. Primero, gracias a Dios que, pues, es como tú lo comentas, un tema cerrado, en donde pues ya la situación ha quedado completamente aclarada, y hoy pues estoy haciendo trabajo político, pero también me dedico a mi actividad como abogado. Estoy trabajando en el Ayuntamiento de Guadalajara. He rehecho mi vida y también mi vida política, y es lo que hoy me ha dado la oportunidad de reelegirme como presidente del PAN en Guadalajara. Ahorita soy presidente del Comité Municipal con licencia, y en este proceso me separé como una semana antes de que saliera la convocatoria, porque no quería ser juez y parte de una elección en la que iba a ser yo candidato. Entonces, a partir del día, creo que fue el 17 de agosto, me separé de la presidencia del partido para poder competir. El día de ayer tuvimos la elección y ya obtuve la victoria para ser nuevamente presidente.
¿Y el PAN Guadalajara qué peso tiene en la estructura del partido? ¿Y qué peso tiene después de esos mejores años, entre comillas, cuando, sí, estoy remitiéndome al momento en que le arrebatan al PRI los gobiernos, hablo en plural, el del estado y los municipales, y que se consolidaron y después también se despacharon con la cuchara grande y se vinieron con un fuerte, fuerte golpe, y la migración hacia otros partidos, también las denuncias internas, el fuego amigo, las divisiones y la creación de varios grupos de control. ¿Por qué no nos hablas de en resumidas cuentas, de esa historia para irnos a la pausa y regresar ahora sí con lo que viene para el PAN y cómo estás viendo, Rodolfo Campo, los retos?
Creo que también esa ha sido una prueba superada. Ya lo más difícil pasó, los que se tenían que ir ya se fueron, nos quedamos en el PAN, los panistas de verdad, los que en las buenas y en las malas hemos permanecido dentro de las filas del blanquiazul, y el día de ayer fue una muestra de cómo, cuando hay este tipo de competencias adentro de Acción Nacional, pues resurge el ánimo de salir a la calle, de ir y votar en un proceso interno, elegir democráticamente a su dirigencia, que es algo que no pueden presumir otros partidos políticos. En Morena, pues las decisiones se toman desde Macuspana y ahí dicen quién va a ser el próximo dirigente, y en MC, pues desde España, ¿no? Aquí son los panistas de Guadalajara los que deciden quién va a ser su dirigente.
¿Y no hay injerencia desde MC? Cuando hemos visto muy buena relación, Movimiento Ciudadano, Partido Acción Nacional, en particular en el sexenio pasado con Enrique Alfaro, que pues prácticamente gracias al panel llega a la gubernatura.
Pues yo puedo decir con toda certeza que el día de ayer los que fueron a votar fueron los panistas de Guadalajara. Los que se fueron, pues ya se fueron. Y si hay algún intento, tanto de Morena como de MC, de tratar de incidir en las decisiones internas del PAN, pues se van a encontrar con un dique y van a topar con pared.
Preguntaba el peso del PAN en Guadalajara y con respecto a la estructura del partido. ¿Cuántos panistas hay registrados en Guadalajara?
2,937 panistas hay en Guadalajara, de un total de 30,000 que hay en el estado. O sea, solo Guadalajara representa el 10%. Un poquito menos del 10% del padrón total en el estado, pero además pues es justamente en Guadalajara donde están inscritos los políticos y los panistas de más renombre, ¿no? Entonces ahí se multiplica, si me permite la expresión, se multiplica la grilla en Guadalajara, porque ahí estamos todos.
Rodolfo Campo ha sido experto de la grilla, un profesional de la grilla, en el buen sentido, sí, de la palabra. ¿Esperaba ganar 4-1, arrasar?
esperaba ganar y ganar contundentemente. 4-1 hasta a mí me sorprendió. Pero yo creo que es el resultado de dos cosas. De el primero, los 3 años previos que estuve como presidente del Comité Municipal, donde hicimos un gran esfuerzo por darle vida interna nuevamente al partido. Y en segundo lugar, que pudimos conformar una planilla en donde estaban representadas diferentes expresiones del PAN, se sumaron diferentes liderazgos y diferentes esfuerzos, y eso nos llevó a tener este resultado, que la verdad es que hasta a mí me sorprendió el 4-1. Creía que iba a tener un buen triunfo, pero no de 4-1.
Juan Pablo Colín, el dirigente estatal del partido, dice que el PAN está de regreso y dice que es la verdadera oposición o la auténtica oposición, abriendo el abanico a que serían entonces la opción para quien desee quitar al que gobierna en turno, en el gobierno federal, en el municipal, y así replicándolo en los diferentes procesos electorales, en la composición del Congreso, etcétera. ¿Coincides con esa visión?
Completamente. Comparto al 100% esta visión de Juan Pablo Colín como presidente del Comité Directivo Estatal. No somos solamente la verdadera, somos la única oposición a Morena, porque hoy vemos cómo MC cada vez está más cerca del partido en el gobierno a nivel federal. Vemos a su gobernador, a Pablo Lemus, cada vez más entregado a la presidenta de la República. Bueno, ya hasta el gobernador de Nuevo León, falta nada más que se le ponga de tapete, ¿no? El gobernador de Jalisco me parece que también ha tenido un acercamiento inusual con la presidenta Claudia Sheinbaum, y eso nos deja ver claramente que a nivel nacional y en Jalisco la verdadera y única oposición a Morena pues es Acción Nacional.
Usted que escucha la entrevista, ¿coincide? ¿Qué piensa? ¿Es el momento de que se comunique? Le recuerdo las líneas telefónicas que atiende Bere Flores, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Regreso en un momentito. Continuamos en Política en Directo, hay mucha participación y hay llamadas para dar afectuosos saludos a nuestro invitado, a Rodolfo Ocampo, quien fue elegido para estar al frente de los destinos del PAN en Guadalajara. ¿Por cuánto periodo, Rodolfo Ocampo? ¿Por
3 años, va a ser 25-28.
Del 25 al 28. Manuel Vega dice saludos a Rodolfo Ocampo.
Gracias.
Fernando Ocampo, no sé si sea familiar, dice al invitado, pregúntele qué pasó con el asunto del CIAPA, lo implicaron en un tema del CIAPA. Yo comentaba al arranque del programa que ya pasaron 9 años efectivamente de que cumplió con su sentencia, libró los problemas jurídicos y él dice, ya reconstruí mi vida. Pero ¿hay algo que quieras abundar, señalar en respuesta a Fernando Campo, algún familiar?
No, bueno, no es mi familiar, pero pues creo que ese ya es un tema superado y ha quedado en el pasado.
Felipe Sarmiento se comunica desde Tepic, escucha el programa y dice que el partido no le arrebató nunca al PRI el poder. Cuando ganaron aquí en Jalisco, él dice fue en 94 y fue la ciudadanía cansada de las mentiras la que le dio una oportunidad. Y él se está refiriendo a Alberto Cárdenas, que llegó, pero dice no llegó porque haya ganado, sino porque la gente le dio la oportunidad. Bueno, gracias de cualquier manera, don Felipe Sarmiento. Sin duda fue una situación coyuntural. Recordemos las explosiones, sí, claro, del 22 de abril, todo influyó.
Es una combinación de ambas cosas, ¿no? Un hartazgo con un gobierno que era muy parecido a lo que tenemos hoy, un gobierno hegemónico, un gobierno totalitario, y se dieron las circunstancias para que hubiera una oposición que pudiera capitalizar ese descontento de la gente, que éramos nosotros. Y hoy creo que se está repitiendo la historia. Estamos nuevamente a lo más parecido que pueda haber al PRI de los 70s, pues es el Morena de hoy, y hoy queremos un partido Acción Nacional cercano a la gente y capaz de capitalizar ese descontento tanto con Morena a nivel nacional como con MC a nivel local.
El primer alcalde de Guadalajara por el PAN fue César Col Carabias. Uh-huh. Y el primer alcalde por Zapopan, Daniel Ituarte Reynaud, y el gobernador Alberto Cárdenas Jiménez, que también fue sorpresa que haya quedado en lugar de Gildardo.
De don Gabriel Jiménez Remus,
un panista.
El proceso interno.
Y en un proceso interno que sorprendió a muchos. ¿Qué tanto hemos evolucionado desde esos años de los 90 a la fecha? Y también en el contexto, hoy hace un momento te tocó escuchar, Rodolfo, el tema del huachicol fiscal, uh-huh. Y resulta que se menciona en el Diario Universal que habría orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo Apple, uh-huh. El que fuera primer panista que gobernó a nivel nacional una entidad. Es decir, el tema de la corrupción parece que va inherente a la vida pública y que persigue a la clase política.
Bueno, pues creo que en este caso en lo particular tendrán que hacerse las investigaciones correspondientes. Yo le he dado seguimiento a través de los medios de comunicación, pero no conozco más allá la carpeta de investigación como tal. Así es que pues esperemos que la Fiscalía General de la República pueda armar un buen caso y si hay responsabilidad de servidores públicos, pues que ellos respondan por esto, ¿no?
Abel Bravo dice, Rodolfo Ocampo empezó en el PAN y empezó dando apoyos a los ciudadanos, sobre todo para el transporte. La gente se olvida de todo eso. ¿Puede comentar algo, Rodolfo Ocampo, de las ayudas también para las viviendas y todo el esquema de ayuda a través de la estructura partidista?
Bueno, yo llegué a Acción Nacional en 1994, después de haber visto el debate. El primer debate presidencial que hubo entre Ernesto Zedillo, Diego Fernández de Ceballos y Cuauhtémoc Cárdenas, ahí es cuando me doy cuenta que ya tenía yo la vocación política, pero mi inclinación era hacia los colores de Acción Nacional. Busco a quien era uno de mis maestros en la Facultad de Contaduría, Gildardo González Muñoz, y le pido afiliarme al partido. Él me avala, porque eran los tiempos en que había que avalarte para afiliarte.
Llevar
al PAN.
Padrino.
Ajá. Él es quien me avala como militante del PAN. Y desde entonces he venido haciendo trabajo político. Me sorprende un poco el tema este de las, ¿cómo lo mencionan? Los apoyos que dice, apoyos al transporte
al
público.
Transporte
pues eso más bien los daba el gobierno del Estado y el gobierno municipal, ¿no? Que son los que tendrían esa capacidad. En esos momentos yo era diputado federal, después diputado local, y como diputado pues tienes el acceso, la facilidad como para poder canalizar a algunas personas para que hagan el trámite que le correspondía.
Cuando Rodolfo Campos se afilia al PAN, ¿qué edad tenía en el 94?
24.
Ahorita tiene 35.
Soy modelo 70.
Ahorita tienes... ¿qué edad?
Ahorita tengo 54.
54 punto de los 55.
Estoy a una semana
de los 55.
De los
naciste
55.
En el mes patrio.
Ajá,
Carmelita Rubio se comunica para decir que le da mucho gusto y que felicita a Rodolfo Campo.
Muchas
porque
gracias,
dice
Carmelita.
Su triunfo fue arrollador, esa es la palabra que emplea. Tenemos más participación. Jorge Rojas dice, debe rendir cuentas de los millones que le regalaron al Banco Accendo. Bueno, este es el tema relacionado con Zapopan.
Uh-huh.
Y, perdón, fue un error de mi parte, era en otro horario la participación, pero dice, arrasó en las internas del PAN como arrasó en el CIAPA. No dejó nada. Es con sarcasmo
no
la participación.
Claro.
Genaro Guadalupe, pregúntale al invitado, con esa baraja tan pobre de políticos que hay participando en la política, en todos los aspectos, ¿a qué aspiran? ¿No tiene miedo a que el PAN desaparezca?
Ninguno, por el contrario, yo coincido, como lo decíamos hace un ratito, en que el PAN tiene que capitalizar este descontento que hay con los gobiernos de MC y con los gobiernos de Morena. Es más, Jalisco ha sido históricamente el partido político, el Estado que se ha resistido más a este partido político que es Morena, ¿no?
se volvió a comunicar a Abel Bravo y no quiere que se preste malas interpretaciones, que en su mensaje él lo que expresó es que quiere saber de ese tipo de ayudas que daba el partido. No dice que lo daba Rodolfo Campo, pero sí Rodolfo Campo estaba en el partido.
Sí, claro.
Entonces, su visión o su versión de los hechos sobre este esquema de dar, bueno, creo que muchos políticos hacen hasta fundaciones cuando no están en algún cargo público para seguir vivos y para seguir ayudando, entre comillas, a la gente y que los asocien con esa parte de obtener la gente algún beneficio.
Pero como partido político estamos impedidos de dar este tipo de apoyos. Como funcionarios públicos, como te comentaba, pues tienes esa oportunidad de poder canalizar gente para que acceda a este tipo de beneficios. Y seguramente como diputado federal y después como diputado local, pues habré tenido la oportunidad de apoyar a gente para que pudiera llegar a tener este tipo de apoyos.
Diputado federal, diputado local, pero siempre con su fuerza en Guadalajara.
Siempre. Todo mi trabajo ha sido en Guadalajara.
Incluso se ha atribuido que ha controlado por mucho tiempo y por muchos años al partido en el municipio.
Pues más bien creo que hemos tenido la oportunidad de tener el apoyo de los panistas de Guadalajara. Esta es la tercera vez que soy presidente del PAN. Lo fui en el 2001, siendo diputado federal, por primera vez presidente del PAN. En el 2022... me vuelven a elegir como presidente del partido y soy por primera vez un presidente que repite en Guadalajara y hoy me dan la oportunidad de la reelección continua.
¿Ha buscado Rodolfo Campo la dirigencia estatal?
Nunca.
¿Por qué?
Nunca. Porque reconozco que mi trabajo ha sido eminentemente en Guadalajara y a mí si me sacas a hacer campaña en el interior del estado con los panistas del interior del estado, pues conoceré a uno o dos en cada municipio, pero no tengo esa presencia que se requiere como si la tiene Juan Pablo Colín para ser presidente estatal.
Hablando de nombres, la señora Hilda Valerio se comunica para pedirle a nuestro invitado que dé algunos nombres de panistas a los que reconozca en Guadalajara primero y después a nivel nacional. Le agradecería que hable de algunos panistas.
Mira, por ejemplo, en Guadalajara tenemos buenas cartas, como lo es primero Diana González, que hoy es regidora en Guadalajara y que acaba de ser nuestra candidata a la presidencia municipal de Guadalajara, el diputado Miguel Monraz, que es diputado federal y pues ha sido nuestro representante en el Congreso del Estado y en el Congreso de la Unión en varias ocasiones, César Madrigal, que es diputado local actualmente en Guadalajara y es la tercera vez que tiene la oportunidad de ser diputado local, diputado federal y ahora nuevamente diputado local. Ellos en principio son buenas cartas del partido. Está Paola Espinosa, que es la diputada federal por el Distrito 8, que recuperó el distrito para el PAN después de varios años que MC lo había ganado.
La tuvimos en campaña.
Sí.
Y hasta ella se sorprendió con el resultado de la elección.
También. Y seguramente En el PAN podemos encontrar como ellos muchos nombres, gente joven y gente también muy valiosa como Francisco Ramírez Acuña, como Alberto Cárdenas Jiménez, como Emilio González Márquez, como Fernando Garza, que fueron presidentes municipales, gobernadores del estado, que dieron buenos resultados y que nosotros hoy como panistas debemos de presumir lo que ellos hicieron.
Vamos a hacer una pausa para regresar con más participación de todos ustedes. Preguntas a nuestro invitado, al que fue electo este fin de semana como dirigente estatal del PAN en Guadalajara por los próximos 3 años. Esta tarde en Política en Directo entrevistamos a Rodolfo Campo y dice Lucas Martínez, el PAN ya tuvo su oportunidad, el pueblo se la dio, en Jalisco al menos, y en muy pocos años los gobernadores panistas enseñaron las uñas. Manuel Cisneros Carbonero, saludos a Rodolfo Campo y gracias a Dios que el PAN estuvo con alguien como Alberto Cárdenas y con esos tiempos en Alberto Cárdenas como gobernador nos beneficiaron con permisos para conducir taxis. Sin embargo, llegó el siguiente gobierno y con Aristóteles nos echaron a perder el negocio porque autorizaron muchas plataformas. ¿Qué se puede hacer por ello? ellos. Felicito a Rodolfo por su cumpleaños y dice, vámonos a festejar. Nos vemos en el grito. Dice que cumple el 15.
No, cumple el 20 de septiembre. Lo que pasa es que en una suma rápida, no recordé el día en el que estábamos, y el 20 de septiembre es mi cumpleaños.
Y llega feliz por el triunfo. Por cierto, a propósito del mensaje, Claudia Torres, al rendir su último informe como presidenta del PAN en Guadalajara, dijo que deben de defender los principios históricos como la vida, la familia, la democracia, la verdad, la libertad y la dignidad de la persona. Uh-huh. Dice que el poder no debe de entenderse como un fin en sí mismo, sino como un medio para servir al bien común. Y habló de un par abierto a las nuevas generaciones. Habló también de la confianza de la ciudadanía y devolver su causa al origen, de formar y contribuir un instituto incluyente con apertura a nuevas generaciones. ¿Coincide en este mensaje? ¿Y qué diría diferente respecto al sello que le va a imprimir el periodo próximo, los 3 años que siguen?
Creo que lo diferente que tenemos que hacer es, en estos primeros 3 años que estuve al frente del Comité Municipal, te decía que intenté regresarle la vida interna al partido, porque veníamos de un proceso de pandemia donde estuvo literalmente cerrado el PAN, como estaba casi todo el mundo cerrado. Entonces, cuando llego en el 22, me encuentro esta inercia de falta de vida interna en el partido. Entonces, lo que hicimos fue organizar una serie de cursos, de talleres, un ciclo de conferencias que se llamó El Orgullo de Ser Panista, que justamente lo que trataba era de presentar a estos exfuncionarios que dieron buenos resultados en los gobiernos del PAN con la militancia, para que nos ayudaran a recordar lo que hicimos bien como gobierno y tuviéramos argumentos para defenderlo hacia afuera. Ahora estoy consciente que eso ya no basta, que lo que tenemos que hacer es del PAN una herramienta útil para la sociedad nuevamente, y para eso necesitamos estar en la calle. El PAN tiene que ir a la calle.
Ernestina Cárdenas recuerda al PAN de Emilio González, y cuando nos recordó nuestra mamá a todos, recuerda con Ramírez Acuña, Francisco, actual senador, que pues salieron algunas cosas mal respecto a la probidad y a la forma en que se desempeñó. Ella dice que no fue ejemplo de honestidad, y bueno, el tema de los globalifóbicos también, la represión que hubo, que marcó el sexenio de Ramírez Acuña como panista en Jalisco. Le dice, ¿cómo piensan ayudar al pueblo? Rodolfo Ocampo ya reconstruyó su vida, pero también es un antecedente que le pesa.
Yo lo que recuerdo del gobierno de Emilio González, por ejemplo, es el puente atirantado, es el puente, bueno, este fue con Fernando Garza, el puente de López Mateo, el puente de la Calzada y Periférico. Con Francisco Ramírez Acuña, todos los puentes de López Mateos. Eso es lo que yo recuerdo de los gobiernos de Acción Nacional, buenas obras y pues cercanía con la gente, y eso se vio refrendado en las siguientes elecciones.
Dice Jesús Pacal que él recuerda a regidores y a municipios corruptos que buscaron en el último año del trienio en los ayuntamientos hacerlo como el año de Hidalgo. Dice, en el tema de los diputados a nivel Congreso de Jalisco, dice que también hay malas cuentas, que anticipa que perderán elecciones por los panistas que salieron corruptos y que buscaron su beneficio.
Nosotros no esperábamos tener esta victoria tan contundente hacia adentro del PAN, y estoy seguro que así como quedamos sorprendidos nosotros de este resultado, la gente va a quedar sorprendida con el resultado que va a obtener el próximo 27 Acción Nacional.
Trabajando ya para recuperar la joya de la corona, Guadalajara.
Desde hoy. Ese es el objetivo, ganar la presidencia municipal de Guadalajara y los distritos. No vamos por aumentar la votación, no vamos por crecer porcentualmente, vamos por el triunfo.
Y para lograr esto, ¿sí van a ampliar la membresía?
Por supuesto, hay un proceso de modificación de estatutos. El 29 de noviembre va a ser la Asamblea Nacional Extraordinaria para modificar los estatutos del PAN y facilitar la afiliación.
De tener casi 3,000 en Guadalajara, ¿cuántos panistas registrados aspira Rodolfo Campo?
pues esperemos duplicar la militancia, pero no solamente se trata de afiliar gente, sino de sumar voluntades, y lo podemos hacer incluso con el ciudadano que no pertenece a ningún partido político.
¿Cómo andan en el tema del cobro de cuotas? ¿Es un aspecto vivo en el PAN o ha quedado en el pasado?
No, ya ese es un tema que desde hace como 10 años quedó
en el olvido.
Sí, ya,
¿No
ya
lo no. revivirían considerando que se busca reducirle las prerrogativas a los partidos?
Pues yo creo que si la Cuarta Transformación logra esta regresión democrática de quitarle prerrogativas a los partidos, tendremos que buscar la forma.
Rodolfo Campos lo sabe muy caros, al menos en los años en que no hay elección.
Es que en el discurso suena bien, pero en la práctica lo que va a terminar sucediendo es que un solo partido va a tener recursos para hacer campaña, y va a ser Morena. Por eso lo quieren modificar la ley electoral.
En 3 segundos, ¿algo más para decir adiós?
No, agradecerte este espacio, como siempre.
Rodolfo Campo, recién electo por 3 años más como dirigente municipal del PAN en Guadalajara. Y con esto nos despedimos. Gerardo Huerta en el control operativo, Bere Flores en las líneas telefónicas. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Hasta mañana.